30 Tazón, W10 Mayagüez, W13 Santos de Ponce, WKFE 1550 Yauco, WLEY 1680 Cagliari, WGL 1200 Lares, WLLP 1470 San Sebastián, WCNO 960 Quebradilla Camuy. Radio Isla Resistencia.
Somos parte de ti, somos parte de la sociedad. Si quieres un discurso más allá de la sociedad. Aunque sea diferente, te digo también hoy quisiera contar. Trabajar por un Puerto Rico que podamos todos mejorar. Somos parte de ti, somos parte de la sociedad. Si quieres un discurso más allá de la sociedad. Tengo sueños como todo el mundo. Dame una oportunidad, ya mostrar mis capacidades y servir a mi comunidad. Somos parte de ti, Puerto Rico, somos parte de la sociedad. Somos parte de ti, Puerto Rico, somos parte de la sociedad. Si queremos un motivo, si vamos allá de la sociedad. Todos quiero que sepa mi amigo que conmigo no puede contar. Si queremos un motivo, si vamos allá de la sociedad. Que el derecho a la educación no me vayan a violentar. Queremos un mundo inclusivo allá de la sociedad. Y queremos un mundo inclusivo allá de la sociedad. Oye, soy una ganadora. Hoy como tú, yo voy con quien cuesta. Somos el pueblo rico y con nosotros puedes encontrar. Somos parte de ti, pueblo rico, somos parte de la sociedad. Y queremos un mundo inclusivo más allá de la sociedad.
Muy buenas tardes, les saluda Sandra Rodríguez Chanel y les doy la bienvenida a Somos Parte por un Puerto Rico Inclusivo, espacio producido por el Programa de Apoyo a la Comunidad en Materia de Educación Especial PRACE de la Universidad del Sagrado Corazón. Estamos con ustedes en vivo como todos los sábados de 1 a 2 de la tarde por Radio Isla 1320 y si tiene internet puede escucharnos a través de www.radioisla1320.com. Si usted desea comunicarse con nosotros puede escribirnos a somospartepr@gmail.com o llamarnos a frase al 787-728-1515, que es el cuadro del Sagrado Corazón, extensión 2143, 2156 y 2315. Hoy vamos a dar continuación al programa que tuvimos, el que comenzamos el sábado pasado, donde estuvimos hablando sobre el COMPU y el PEI. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre los servicios relacionados y su relación con el PEI. Para eso nos acompaña nuevamente, le agradecemos la gentileza, la doctora Ana G. Miró Mejía, catedrática de la Universidad de Puerto Rico de la Facultad de Educación, que es perito en los temas que vamos a discutir. Nos acompaña también Carmen Warren. Carmen Garaga, como siempre, por estar aquí con nosotros, portavoz del Comité Timón del Sexto de Clase contra el Departamento de Educación, y Ginés Morales Díaz. Ambas, Carmen y Ginés, son madres muy experimentadas en los derechos que tienen sus hijos e hijas como estudiantes del Departamento de Educación Especial, digo, del Programa de Educación Especial. Bueno, doctora Miró, antes de comenzar con el tema de hoy, sería bueno para las personas que nos escuchan por primera vez o para los que están escuchando el programa desde la vez anterior, repasar, hacer un resumen de qué fue lo que discutimos en el programa anterior sobre el COMPU y el PEI.
Discutimos qué debe contener un PEI y un poquito de ideas para tratar de que el proceso se lleve a cabo de la forma correcta. El contenido del PEI debe decir cómo funciona el estudiante en este momento y cómo eso afectará su condición, cómo afectará su participación y progreso en el currículo general, las metas que sean medibles, los servicios educativos y relacionados de los que vamos a hablar hoy, si el estudiante no va a participar en el currículo general, ¿por qué no lo va a hacer? Si se van a hacer algunas modificaciones en las evaluaciones y si no va participando en las pruebas puertorriqueñas, ¿por qué y cómo se hará? La fecha de los servicios, y ahí incluye frecuencia y duración, que hablaremos más de eso hoy, y cómo se va a medir el progreso del estudiante y cómo se le va a informar a los padres con la misma frecuencia que se le informa a los demás padres de cualquier estudiante, que como mencionamos, pues debe ser cada 10 semanas. En cuanto a los componentes del PEI, debe ser los padres, al menos un maestro de educación regular, aunque el estudiante está o pudiera estar en el futuro en el currículo general, no menos de un maestro de educación especial, un representante de la agencia que debe ser tres cosas: que esté cualificado para proveer o supervisar los servicios, que conozca del currículo general y que conozca de los servicios disponibles en la agencia, además una persona que pueda interpretar las implicaciones educativas de los resultados de las evaluaciones, que hablamos que son no es cualquiera, incluso no es necesariamente el maestro, y a discreción de los padres o del departamento, una persona que pueda acompañar a cualquiera de esas dos partes, y cuando sea apropiado, pues el mismo.
Ok, muy bien.
Y yo creo que es importante, sí,
¿qué más tiene?
Retomar con relación a los componentes del COMPU y de la manera en que se va a citar esa reunión de COMPU, que no va a ser de una forma unilateral. El departamento no va a llamar por teléfono a una madre o un padre para invitarlo a esa reunión, sino que con 5 días de anticipación, con una notificación previa escrita, debe indicarle cuáles son los asuntos que se van a discutir en esa reunión, para que por adelantado, pues el padre o la madre vayan preparados. Puede el padre también llevar una propuesta de PEI para adelantar un poquito lo que ya el departamento puede haber preparado. Y otra cosa muy importante, que tiene que ver con el asunto de las garantías procesales, que es lo relacionado a que se garantice que si el padre tiene dificultades en el aprendizaje también y requiere apoyo, debe proveérsele, ya puede el mismo padre o la madre llevarlo, o el departamento debe proveer a alguien. Si es una persona que tiene problemas auditivos, debe llevar un intérprete, y así por el estilo. Estos son aspectos importantísimos.
Ok, muchas gracias. Gina, ¿qué tú querías añadir?
Pues yo quisiera añadir también que recuerden que cuando se está haciendo la reunión de COMPU se llevan unas minutas, y los padres tienen que recordar, número uno, no vamos a firmar una minuta en blanco. Número dos, mucho menos vamos a firmar una minuta que ya esté escrita antes de que se celebre el COMPU. Y número tres, ese control de la minuta no es un control exclusivo de los representantes del departamento. Usted puede llevar sus propias minutas. Y sobre todo hay que entender que tienen que estar en esas minutas los acuerdos que se llevaron ahí, y que usted, si difiere de cualquier acuerdo que se haya, si difiere, pues usted tiene que expresar en la minuta que usted no está de acuerdo con lo que se planteó ahí. Y sobre todo también no olviden que una vez se concluya esa minuta, cualquier espacio en blanco que haya ahí, usted tiene que trazar una línea, ¿verdad? Porque nos llevamos muchas sorpresas. Y estos documentos, tanto las minutas como el PEI, son documentos donde nosotros participamos. Nosotros vamos a llegar a un compu donde nos van a presentar un PEI hecho por el departamento o por quien sea, sin discutir. Usted tiene derecho de que todos esos documentos estén 5 días antes en sus manos, para que participemos todos. Aquí lo importante es que todos participamos y que un COMPU no se determina por votación. Aquí no hay presidentes de COMPU ni cosa por el estilo. Aquí hay un grupo de personas que todos debemos de ir considerando lo más importante para ese estudiante.
Recuerden, importante, que no como están constituidos actualmente, el PEI no lo componen una maestra y el papá y la mamá solo. Nunca se va a poder realizar un PEI con esos dos componentes, porque faltan personas ahí.
Exacto. Muy bien, perfecto. Como tenemos tremendo resumen de lo que discutimos la vez anterior. Bueno, entonces vamos al, doctora, al tema del programa de hoy, que son los servicios relacionados. ¿A qué se refiere ese término?
Bueno, los servicios relacionados están también explicados en el reglamento de la Ley Federal IDEA, que empezamos a citar la semana pasada, en la sección 300.34. Y es cualquier servicio que necesite el estudiante para que se pueda beneficiar de su educación. Esto quiere decir que tiene que estar relacionado a su educación. Por lo tanto, pues no debería ser que en el PEI hubiera unos objetivos, por ejemplo, del área de comunicación, que va a trabajar la maestra o el maestro en el salón, y que el patólogo o la patóloga del aula trabaje otra cosa, sin que estos dos objetivos estén relacionados, porque si es un servicio que no va dirigido a que se beneficie de la educación que está recibiendo, su educación especial, pues no caería bajo estos criterios que la misma ley especifica. Así que sí es importante saber que tiene que estar relacionado con su proceso educativo. Por lo tanto, pues ahí conlleva un trabajo de mínima comunicación, aunque sea entre el especialista, en este caso del aula que estoy diciendo, y el maestro. Y lo otro es que tiene que beneficiarse. O sea, si va logrando más objetivos en la terapia del aula, debe ir logrando más objetivos en el salón.
Ok, y algunos ejemplos de servicios relacionados que nos pudieron...
Sí, el mismo reglamento los detalla y pueden ser, por ejemplo, las terapias del habla, terapia ocupacional, servicios de audiología, de psicología, terapia física. Hay algunos que no son tan, esos son los que más comúnmente se ven, pero hay otros como, por ejemplo, recreación terapéutica y tiempo libre. Son muy pocos los que yo haya visto que tengan recreación terapéutica. Los he visto, pero pocos. Identificación y evaluación temprana, servicios de consejería y consejería en rehabilitación, poco lo veo en los PEI también, porque más bien es como que rehabilitación vocacional se encargara de eso. Orientación y movilidad, servicios médicos, y este es un punto también un poquito que no está muy claro a veces, servicios médicos para propósitos de diagnóstico y evaluación. Quiere decir que si para determinar si el estudiante es elegible se necesita considerar algún aspecto médico, la ley provee para que esa evaluación se le haga cubierta por los fondos de esta ley, que a veces pues hay controversia en cuanto a eso. Además, los servicios de salud escolar, por el que se consiguen unos servicios que a veces tampoco se los quieren cubrir porque que vayan a su plan médico u otros asuntos. Trabajo social también es un servicio relacionado que incluye el reglamento, y mencionamos la semana pasada que otro es consejería y adiestramiento a padres. Para esto se ayuda al papá a entender la condición de su hijo, pero esto está contemplado como un servicio relacionado que debe aparecer en el PEI. No es algo informal o que el papá se vaya a averiguar por su cuenta. Digo, lo puede hacer, pero como quiera que sea, un servicio relacionado. También para que el padre pueda proveer información sobre la condición de su hijo y para que el padre pueda ayudar a su hijo a adquirir las destrezas necesarias que le permitan apoyar la implantación del PEI. Esto sí que yo no lo he visto en los PEI. En la consejería de adiestramiento a padres se contempla como un servicio relacionado.
O sea, que una diversidad de servicios, no solamente dirigido a los estudiantes, sino también a su familia, ¿verdad? A sus padres y madres.
¿Cuál es la importancia? Lo que mencioné es lo que pudiera incluir, pero es que hay una exhaustiva.
Muy bien.
El punto es que ayude a beneficiarse de su educación.
Exacto. Solo que quisiera que abundara un poco en ese sentido de que están relacionados a beneficiarse de su
educación. Bueno, porque si lo que define el servicio es que se beneficie de su educación y es para el estudiante con una condición, pues tan diversos como pueden ser las condiciones y las manifestaciones, pueden ser los servicios que necesite. Así que más bien amparado en esta definición, los relacionados con su educación especial, y repito, que lo ayude a progresar también, por eso debe ser coordinado. Y esa lista que acabo de mencionar, pues no es exhaustiva.
Pero puede ser cualquier otro que el estudiante necesite.
Uh-huh.
¿Y cómo se determina la necesidad de estos servicios y quién debe solicitar los mismos?
Bueno, este punto de los servicios está bastante relacionado con las evaluaciones y los compu. Es bien importante que sepan que el contenido de la evaluación, del informe de evaluación, debe ser discutido con los padres, primero autorizado con los padres, luego discutido y luego el papá aceptar o no esos resultados. De esta evaluación se desprenden unas recomendaciones. Esas recomendaciones deben estar incluidas en el PEI. Y yo he hecho estudios de diferentes PEI y pueden pasar diferentes cosas. lo incluyeron en el PEI y se lo están dando. Eso es lo mejor que debe pasar. Lo incluyen en el PEI, pero no le dan el servicio. No lo incluyen en el PEI, pero está dando el servicio, no sé cómo. Y lo peor es que ni lo incluyan en el PEI, esa recomendación de la evaluación, ni le estén dando el servicio. Y pues de todas estas opciones he encontrado en los diferentes casos que he examinado. ¿Quién debe solicitarlo? Empezando por la evaluación, el reglamento indica en la sección 300.303 que una revaluación o evaluación puede ser a solicitud del padre o del maestro. Así que no hay que esperar a 3 años, que aparentemente pues esté vencida, pero hay otras razones por las que se debe revaluar antes. Pero no hay que esperar a los 3 años para que se haga la evaluación si el padre o el maestro entienden que hay un motivo para que se evalúe al estudiante. Y esto es un punto que a veces no se conoce mucho, que el papá sí puede solicitar una revaluación aunque no haya vencido ese término de 3 años. Otra razón por la que se puede pedir que haya revaluación antes, si el mismo especialista dijo que se debe revaluar en 1 año y han pasado 2, pues esta evaluación está vencida aunque no haya cumplido el término de los 3 años.
Y aunque no se hayan implantado las recomendaciones de esa evaluación.
Sobre todo si no se han implantado.
Si no se han implantado las recomendaciones en la evaluación, aunque ya fueron discutidas y se incluyeron en el PEI, como que hay que evaluar porque así lo habían recomendado el especialista.
Bueno, claro que sí, y el cambio en el funcionamiento del estudiante puede ser evidente por la falta de los servicios que debió haber tenido. Así que se determina en los resultados de las evaluaciones, en la discusión en el compu, porque el compu, como dije que el papá y el maestro pueden solicitar una reevaluación, el compu puede determinar que hay una necesidad de un servicio. En el caso de que sea de una disciplina especializada, como siguiendo el ejemplo de comunicación, pues entonces recomendaría una reevaluación para que de ahí se desprenda la recomendación del servicio.
Okay. Porque es importantísimo este asunto de las evaluaciones. ¿Pudiera abundar un poco más en la importancia que tiene incluso también la participación de los padres en las evaluaciones? Porque ya desde ahí pueden ir anticipando necesidades de servicios relacionados y hay que estar alerta en todas las etapas del proceso.
Es que de hecho el reglamento contempla que los papás participen del proceso de evaluación y para determinar la elegibilidad inicial o subsiguiente también se requiere que los padres, que se considere la información que los padres pueden ofrecer para determinar los servicios que vaya a necesitar. En el reglamento de la ley federal IDEA, en la sección 300.304, se indica que esta evaluación debe ser hecha con una variedad de estrategias y con diferentes herramientas. Es bueno saber que dice en la sección A2 que no se puede usar una sola medida para que un solo criterio sea el que determine si tiene las características para ser elegible. Yo he visto, y de hecho está, creo, en el manual de procedimientos que tiene el departamento puesto en su página electrónica, que asignan a las diferentes condiciones las diferentes evaluaciones que se le van a hacer. Está bien que es un punto de partida, pero si se refiere a que esas son las únicas evaluaciones dependiendo de la condición, pues no cumpliría con lo que estoy leyendo aquí, porque debe ser si puede haber 2 niños con el mismo diagnóstico y diferentes características, así que debe ser según las necesidades que presente el niño. Debe tener unas evaluaciones y diferentes fuentes de información y materiales, pero dice en la sección 2 de esta sección, en la subsección 2 de esta sección 300.304, que tienen que ser ajustadas, tailored, para evaluar las áreas específicas de necesidades educativas y no simplemente pues para que le dé, por ejemplo, un cociente de inteligencia en el caso de que sea una evaluación psicológica. Si así sea de la habla psicológica, ocupacional, física, la que sea, los resultados tienen que traducirse en necesidades educativas. Como esta condición que manifiesta desde el punto de vista físico, comunicológico, o ocupacional, lo que sea, se traduce en necesidades educativas para de ahí entonces saber cuál debe ser el servicio. Debe reflejar la actitud y la ejecución del estudiante, y el punto 4 dice que debe ser en todas las áreas relacionadas a los que se sospecha que sea su condición. Así que no es limitado a un tipo de evaluación en particular.
Ok, muchas gracias. Vamos a hacer una pausa en estos momentos y regresamos brevemente con Somos Parte por un Puerto Rico Inclusivo.
La Biblioteca Regional para Ciegos y Físicamente Impedidos de Puerto Rico tiene como propósito proveer libros y revistas en formatos especiales y equipo auditivo complementario para lectores de Puerto Rico que sean ciegos o con impedimentos físicos. Oriéntate 787-723-2519. Biblioteca Regional para Ciegos 723-2519. Biblioteca Regional para Ciegos. El conocimiento a tu alcance.
El Instituto de Investigación y Promoción de Derechos Humanos, INPRODES, de la Universidad del Sagrado Corazón y su programa de apoyo a la comunidad en materia de educación especial, PRACE, ofrece servicios de apoyo, acompañamiento, orientación y asesoría legal a estudiantes de educación especial de las comunidades aledañas a la Universidad del Sagrado Corazón. Ofrecemos adiestramientos en materia de educación especial a personal docente y no docente y a profesionales de servicios relacionados. PRACE está ubicado en la Universidad del Sagrado Corazón. Información 728-1515, extensiones 2297 y 2298.
Controlar los equipos mediante el uso exclusivo de la voz y activar la computadora con el movimiento de los ojos son ejemplos de cómo la tecnología puede promover una mayor productividad e independencia personal. El Programa de Asistencia Tecnológica de Puerto Rico identifica equipos tecnológicos que refuerzan las capacidades de las personas con impedimentos. El poder de la tecnología tiene sentido. Llámanos 764-6035 o al CTY 754-6034 para recursos con sentido.
Y regresamos a Somos Parte por un Puerto Rico Inclusivo. Les recordamos que si quieren participar en nuestro programa, nos llaman al 787-292-1703 área metro y libre de cargo al 787-457-1320. Y continuamos con nuestra conversación con nuestras invitadas sobre los servicios relacionados. Y nos han escrito algunos padres y madres a nuestro email, a nuestra página, señalándonos algunas, que en ocasiones, algunas terapias como para disfagia y otras terapias que son específicas como el sistema ABA, terapias neurológicas y demás, el departamento no las quiere proveer. ¿Qué de cierto hay en eso?
Bueno, volviendo a la definición, que el servicio relacionado es el servicio que ayude a beneficiarse de su educación, entonces pues no podemos necesariamente automáticamente excluir alguna porque tenga algún nombre en específico. Si yo he sabido de casos que se ha recomendado una modalidad de modificación de conducta, por ejemplo el de ABA, y que el departamento, al no tener una escuela que vuelva a proveer este servicio, le ha pagado escuela privada al niño, a los padres. Así que en la medida que sea un servicio que se ha determinado que lo ayuda a beneficiarse de su educación, cae bajo la definición de servicios relacionados, en los cuales también pudiera estar la asistencia tecnológica, y lo mencionamos ahorita, los servicios suplementarios, que son los que ayuden al estudiante a poder participar del currículo general. Yo les digo a los maestros regulares, que de seguro van a atender estudiantes de educación especial, que esa es una buena herramienta que ellos tienen en el PEI para decir, para que pueda funcionar en el currículo general aquí, pues necesitaría esto, que esto es un servicio relacionado, excepto que sea el argumento que necesita modificación al currículo, porque esa no es razón para excluir a un estudiante del currículo general. O sea, que lo tendrían que hacer, pero y no ponerlo como razón por la que él no podría estar.
¿Es una excusa válida?
No, esa no sería.
Ok, y los papás y las mamás, si entienden que la evaluación no refleja las necesidades de su hijo o de su hija, que, por ejemplo, en términos de la frecuencia que se le señala o la duración de la terapia, si la terapia, si las intervenciones son individuales o grupales, ¿qué pueden hacer?
Bueno, retomando lo que comentamos ahorita, de que las evaluaciones primero tienen que ser autorizadas por los padres, luego discutidas y aceptadas o no por los padres. De hecho, yo he hecho estudios de eso también. En un caso había una joven que tenía como 20 evaluaciones. De esas 20, solamente dos habían pasado por ese proceso que yo acabo de decir. Y era un papá que estaba bien pendiente de su hija y de su servicio. Cuando él vio este análisis, dijo, pero ¿y dónde me han dejado a mí todo este tiempo? Porque en realidad, pues, yo no puedo decir que había ninguna intención ni nada, simplemente pues en algún momento en el proceso, pues no se dio. Pero, de todos modos, los padres deben conocer y el departamento debe orientar sobre lo que es la evaluación independiente. Esto está detallado en el reglamento en la sección 300.502. Me voy a tomar un minutito para explicar un poco sobre eso. Si le informan al papá los resultados de una evaluación, el papá no está de acuerdo. En un caso yo participé que la mamá no estuvo de acuerdo, no por el diagnóstico que le estaban dando, sino porque en ese tiempo él estaba cambiando de medicamento para las convulsiones y estaba alterado en lo que lograban la dosis y el procedimiento adecuado para el medicamento, y ella entendía que eso no reflejaba realmente el funcionamiento de su hijo tradicional. Así que eso puede ser un ejemplo, pero puede haber otras razones como la cantidad de servicios, etcétera, de terapia. Bueno, si el papá no está de acuerdo, pues el departamento, lo que dice el reglamento es que el departamento tiene que proveerle información al padre sobre lugares donde se puede obtener la evaluación y los criterios que aplican, que es que sea un especialista pues licenciado y que tiene los requisitos para su profesión. Es una evaluación realizada por un evaluador que esté cualificado, como mencioné, que no está empleado por el Departamento de Educación, y el departamento paga el costo de la evaluación o asegura que se le provea, pero sin costo a los padres. Y esto es lo que se llama expensa pública. El departamento, sin dilatarlo, tiene, si el departamento piensa que su evaluación es adecuada, pues el departamento tiene que iniciar una vista para demostrar que su evaluación es apropiada, pero asegurar que se provee la evaluación independiente, a menos que en una vista se determine que la evaluación obtenida por los padres, hecha por el departamento, no cumplió con los requisitos, Si la decisión final en esta vista es que la del departamento es apropiada, el padre aún así tiene el derecho a una evaluación independiente, aunque no a expensa pública, pero sí que se consideren los resultados de esa evaluación que el papá hizo privada. Si el padre solicita una evaluación independiente, el departamento le puede preguntar la razón a los padres para objetar, pero la explicación no es un requisito para la concesión de esto, y tampoco se va a dilatar irrazonablemente la evaluación o la vista para lo que se dilucida ese asunto. Tienen que tomar en consideración los resultados de la privada en cualquier decisión que se tome relacionada con lo que es educación pública gratuita y apropiada. Y también, otra pregunta que había surgido, si los papás pueden ser los resultados pueden ser presentados como evidencia en una vista que haya posterior. Los resultados de esa evaluación privada pueden ser presentados. Así que los papás deben saber y el departamento debe orientar, es lo que dice el reglamento, sobre esta opción de evaluación independiente.
Y una vez que se determina la necesidad de algún servicio, ¿cuánto tiempo se debe recibir el mismo?
Muy bien, en la sentencia del caso de Rosa Lidia, en la página 33, dice que una vez determinada la elegibilidad al servicio y el compu firma el PEI, etcétera, la firma del PEI incluye el ofrecimiento del servicio relacionado, por supuesto, en un plazo de 30 días calendario. No lo digo yo, sino que lo dice la misma... O sea, que es del 30 de agosto al 30 de septiembre, por ejemplo. A partir de que se determina la elegibilidad y no más de 60 días a partir del registro. En la página electrónica del departamento, que también tienen el manual de procedimiento, aunque hay controversia sobre eso también, pero ellos mismos informan que el PEI debe ser implantado, en la página 40, que el PEI debe ser implantado tan pronto como sea posible, luego de la reunión del COMPU, pero no más tarde de los 30 días calendario, una vez se determina la necesidad del servicio.
Y si transcurre este periodo y no se recibe el servicio, ¿qué opciones tienen los padres? ¿Qué recursos?
Pues siempre está la opción de la querella, y entiendo que van a hacer un programa completo para la querella, porque pues se habla de mediación, de la reunión de conciliación, que son diferentes alternativas, que yo pienso que una vez se ha estado discutiendo, pues a veces la mediación ya se ha dado implícitamente antes, y entonces pues hay las otras alternativas. Pero eso debe ser, una vez finalizado el PEI, se debe coordinar inmediatamente, es lo que la sentencia también dice en la página 36 del inciso F, y eso comienza, y esos servicios se tienen que dar con prontitud. Si no está disponible en esta etapa, entonces se puede recibir el servicio, solicitar el servicio por remedio provisional. Pero en ningún momento la falta de revisión del PEI, por ejemplo, si eso está en, hay algún punto en el PEI que está en controversia, se puede continuar con lo otro que estén de acuerdo, que incluya ese servicio y dárselo. Remedio provisional es otro aspecto parecido a evaluación independiente, que a veces pues no se conoce tanto. Si la gente en ese momento que se necesita el servicio, porque como dicen, justicia tardía no es justicia, tiene que ser en el momento que lo necesita. Si la, el servicio no está disponible, el papá entonces puede acudir al sistema privado y pues, se cubre por el departamento de educación.
Bien, Carmen, ¿cuál ha sido tu experiencia con esto de los servicios de los remedios provisionales?
Bueno, remedio provisional es una alternativa que se creó justamente en el pleito de clase de educación especial y procede de las largas listas de espera que el departamento siempre generaba cuando había que hacerle evaluaciones especiales a cualquier estudiante. Y las largas listas de espera podían tomarse 2 y 3 años en que se realizaran algunas evaluaciones que eran importantes para utilizarlas en el diseño del PEI. El remedio provisional ha sido un proceso bien efectivo para eliminar esa espera que verdaderamente es irrazonable, que generalmente eso ocurre en el Departamento de Educación, pero a lo largo del tiempo también el Departamento de Educación, quien es quien coordina y dirige el proceso, ha estado incumpliendo también con ese proceso. Así que es bien importante que los padres sepan que hay una disposición establecida en el pleito de clase sobre el remedio, que tan pronto usted solicita el remedio provisional, el departamento tiene solo 20 días para buscar una alternativa dentro del Departamento de Educación y en el Distrito Escolar o la Red Educativa a la que usted pertenece para que le facilite la evaluación que está pendiente o el servicio relacionado que está pendiente. Si pasan los 20 días, inmediatamente el Departamento de Educación, a través de la Secretaría de Remedio Provisional, tiene que comunicarle al padre en una carta indicándole que ya él puede proceder a buscar un servicio, un proveedor privado que va a ser pagado por el departamento. Le va a entregar un documento que es un contrato, que el contrato es del padre con ese especialista, no un contrato del Departamento de Educación. Esta oficina lo único que tiene que hacer es que recibe ese contrato ya firmado por ese especialista que consiguió el padre, y simplemente, como es una oficina secretarial, lo archiva, lo poncha y ya está, y sigue corriendo el servicio. No como cosas, ¿verdad? Bajo distintas administraciones han estado cambiando los procedimientos, pero nada, es un recordatorio a los padres que son 20 días. Si en 20 días el departamento no ha provisto una alternativa, usted va y contrata una persona de forma privada con el contrato que se le va a suplir.
Y esto aplica diferentes cosas, no solamente la evaluación. Existe un memorando en el Departamento de Educación del 2006, el mismo secretario lo hizo, que eso aplica a la evaluación inicial, a reevaluaciones en el momento que le digan no tenemos todavía el especialista disponible para reevaluarlo, por no decir razón, para una terapia, para una evaluación de asistencia tecnológica que le han puesto muchos más procedimientos, para comprar un equipo, para comprar algún servicio de transportación también, para asistente de servicios. y si incluyera, por ejemplo, remover alguna barrera arquitectónica. Todo eso está contemplado en este memorando que aplica a remedio provisional también.
Yo quisiera aportar, porque esto es bien importante, ¿verdad? Mira, para que nuestros hijos tengan un proceso adecuado de educación, mucho se depende de que estos servicios relacionados se estén dando. Entonces, una de las grandes fallas, quizás de las mayores fallas que tiene el departamento, es que no está cumpliendo con proveer estos servicios. Y lo sorprendente es que existiendo este sistema que se llama remedio provisional, muchos padres no tienen conocimiento al respecto y se quedan estos estudiantes sin los servicios de terapia. Por favor, todos los padres que nos están escuchando y las madres, tienen, después de 30 días que ustedes recibieron una evaluación y no se le ha cumplido con esa terapia, usted tiene que solicitar este remedio provisional, porque ellos están obligados, ¿verdad?, a que o resuelven con el departamento o proveen un servidor privado. Pero lo más importante aquí es darnos cuenta que no tenemos ninguna razón para dejar a un estudiante sin terapia y sin servicio. Y no solamente es terapia, como bien mencionó aquí la doctora, también son los servicios de asistencia tecnológica. Si a usted no le ha llegado un asistente asignado ya, mire usted, en 20, 30 días vaya a remedio provisional y solicite el asistente UP1 para el salón, incluido hasta un maestro. Todo lo que son servicios que no se le estén dando a un niño o a una niña, usted puede ir a remedio provisional. Y quiero decirle también que vamos a tener un programa eventualmente donde vamos a explicar todo lo que es remedio provisional, porque realmente esto amerita un programa dirigido para esto. Pero ya tienen aquí una información bien importante. Hay el recurso. No dejen a ningún niño sin servicio. Lo pueden solicitar a través de remedio provisional.
Muy bien, vamos a hacer una pausa en este momento y regresamos brevemente. No se despeguen, que volvemos a Somos Parte por un Puerto Rico Inclusivo.
El Museo de Arte de Puerto Rico, con el apoyo del Consejo Estatal sobre Deficiencias en el Desarrollo, se complacen en ofrecer libre de costo dos talleres de escultura, manos que miran, para ciegos y público en general, y expresión corporal en barro, para sordos y público en general, de 12 años en adelante, comenzando el 16 de agosto. Para matrícula e información, llama al 787-797-6277, extensión 2269. La Biblioteca Regional para Ciegos y Físicamente Impedidos de Puerto Rico tiene como propósito proveer libros y revistas en formatos especiales y equipo auditivo complementario para lectores de Puerto Rico que sean ciegos o con impedimentos físicos. Oriéntate 787-723-2519. Biblioteca Regional para Ciegos, 723-2519. Biblioteca Regional para Ciegos, el conocimiento a tu alcance.
La Alianza de Autismo de Puerto Rico es una organización sin fines de lucro de madres, padres, niños y adultos con autismo, apoyando a otros padres y profesionales en el manejo de la condición. Tenemos grupos de apoyo en varias regiones de la isla y en la internet. Visítanos en nuestro portal alianzaautismo.org. Allí encontrarás los teléfonos de nuestros líderes y los anuncios de las actividades que realizamos. Únete a la Alianza de Autismo, porque el apoyo es vital.
Somos Parte por un Puerto Rico Inclusivo. Les recordamos que pueden comunicarse con nosotros para participar en el programa llamando al 292-1703, área metro, y 457-1320, libre de cargo fuera de la zona metropolitana. Estamos hablando de un tremendo recurso que tienen los padres y las madres para asegurar que sus hijos e hijas reciban los servicios que necesitan, que es de medio provisional. Y estábamos comentando en el último segmento, antes de irnos a la pausa, decía Ginés, que los padres y las madres tienen desconocimiento sobre este recurso. ¿A qué se debe esa situación del desconocimiento tan grande que impera?
Bueno, una de las cosas que la ley especifica es que el departamento tiene la responsabilidad de informar a los padres sobre las diferentes alternativas que hay, y uno no sabe lo que uno no sabe. Si nadie me explica que la tarta de tomate está bien especial, pues no lo voy a reclamar, ¿verdad? O sea que el hecho de que los padres desconozcan no es razón para seguir dejándolos en desconocimiento, y aplica cualquier cosa en la vida. Así que de un lado pues está el sistema tema de información, como hablamos la semana pasada, que debe ser consentimiento, cuando uno va a dar un consentimiento a algo, sea de forma informada, porque yo puedo no entender y de todos modos estar de acuerdo, pues confiando, ¿verdad?, que son los especialistas, etcétera. Y de otro lado, pues está la responsabilidad del padre también, ¿verdad?, de mantenerse al día y buscar cada vez más información para el beneficio de su hijo. Así que el mensaje para los padres es que no necesariamente porque la otra persona sea un especialista, y está hablando de un especialista, no releguemos todo en los demás, porque también yo conozco sobre mi hijo, yo soy experta sobre mi hija, según soy participante del COMPU, pues cada uno tiene su peritaje y el papá pues es experto en su hijo. Y de hecho, para las evaluaciones, la ley también requiere que se busque la retrocomunicación de los padres, la información de los padres en este proceso de evaluación. Así que los padres no piensen que le van a hacer tal evaluación y lo va a hacer la otra persona que está bien en unas áreas de disciplina específica, sí, pero como quiera que sea esta evaluación, tiene que saber qué es lo que el padre ha observado, ha notado, qué le está afectando, para que entonces eso se pueda relacionar con el servicio educativo. Porque no es solamente poner unos parámetros, unas perspectivas, unos porcentajes, unas escalas, que está bien para llegar a la conclusión, quizás se necesita eso, pero esa no es la única fuente de información, como mencioné ahorita, tiene que ser variedad de fuentes de información y variedad de herramientas. Por eso, para determinar un diagnóstico con una sola evaluación, pues no es suficiente. Tiene que ser variedad de fuentes de información y a la misma vez variedad de herramientas. Si un psicólogo va a hacer una evaluación, pues yo voy a utilizar diferentes pruebas para hacer esta evaluación. Y a la misma vez, si se va a hacer un diagnóstico, pues no es solo con la evaluación del psicólogo, sino de diferentes fuentes de información, incluyendo los padres.
¿Y ustedes como madres qué tendrían que abundar sobre este asunto de los incumplimientos tan frecuentes que se ven de parte del departamento?
Bueno, mira, hablando de incumplimiento, pues tenemos que reconocer, ¿verdad?, que el departamento tiene un gran problema para cumplir en lo que está relacionado a informar a los padres. Recientemente yo estuve en un COMPU y me dieron un papel de los derechos de los padres. Increíblemente ellos están poniendo más de 20 artículos ahí, bueno, no se puede leer, lo que le quiero decir, ni siquiera es leíble, es una página con 15, 16, 17 puntos, tal vez no es responsabilidad, no se lee, no se le explica, es como que lo puse en este papelito donde tú no lo puedes leer. Y qué bueno.
El tiempo,
y sí, y es como que, ¿cómo decirte? Para ellos como que es un placer que no tengamos este conocimiento. Pero por otro lado, nosotros como padres y como madres, pues, mire, tenemos que buscar este conocimiento. Hay alternativas de información, ¿verdad? Hay algunos que no tienen acceso a internet, pero hay oficinas que en este país se dedican a informar. Está el proyecto de nosotros, ¿verdad? Frase que tiene esto como su misión, ¿verdad? Informar y apoderar a los padres. Tenemos que tener conocimiento. Si no tenemos conocimiento, no vamos a poder luchar por nuestros hijos. Entonces, tenemos que buscar el conocimiento.
Retomando el tema también del proceso de evaluación y de los servicios relacionados, es importante que nosotros insistamos en que tiene que haber un vínculo de los servicios relacionados con el servicio educativo. Y hay una comunicación básica que se tiene que estar dando entre los maestros y las maestras y el terapeuta, con la persona que está atendiendo a su niño. Hay personas que han decidido que para mejor beneficio del estudiante se han integrado funciones y servicios relacionados dentro del salón de clases con el maestro y le han estado apoyando. Esto es un proceso bien intenso y bien interesante, porque además uno como profesional va dándose cuenta también dentro del grupo de compañeros y compañeras y de las necesidades de esos otros y de cómo ellos pueden ser un apoyo para el mejor beneficio del estudiante. Tenemos que estar observando esto. Los maestros y las maestras tienen mucha información que pueden proveer de cuáles son las áreas en donde ellos más necesitan ayuda. Así que esa comunicación consistente de los especialistas con los maestros y las maestras que están, y el vínculo de las terapias con el programa educativo que se está sirviendo al estudiante, tienen que tenerlo bien presente todas y todos.
Muchas gracias. Al determinar la elegibilidad para un servicio, el reglamento dice en la sección 300.306 que debe ser hecha esta determinación por un grupo de profesionales y el padre también. Además dice, que es un punto que quizás no hemos mencionado, que la agencia, en este caso para el Departamento de Educación, tiene que proveer una copia del informe de evaluación y la documentación sobre la determinación de elegibilidad sin costo para el padre. Ese es otro asunto que pues a veces trae un poquito de de controversia, por lo tanto de incumplimiento. Dice sin costo para los padres. Sería bueno que los papás pensaran cuántas copias, cuántos informes de evaluación ellos tienen de todas las evaluaciones que se le hayan hecho a sus hijos. Y otro punto que dice en esa sección 300.306 es que esa información debe ser de variedad de fuentes, incluyendo la prueba, el input, dice, o sea, la información que los padres puedan proveer y las recomendaciones de los maestros. Ahora me pregunto yo, ¿cuántos especialistas saben las recomendaciones del maestro cuando le hacen la evaluación fuera de la escuela, como es la mayoría de las veces, excepto que estén los especialistas en la misma escuela, sin haber tenido comunicación con el maestro? ¿Cómo se cumple con esa disposición que está en la sección 300.36 y el punto I?
Sí, que es necesario, vemos la comunicación y el trabajo en equipo entre todas las partes que intervienen con el niño. Tenemos una llamada en línea, adelante, está en todas partes por un puerto inclusivo. Buenas tardes.
Buenas tardes. Yo quisiera hacer hincapié en lo que están conversando actualmente. Resulta que cuando se lleva a cabo las evaluaciones, es importante que las evaluaciones sean discutidas con el padre y con el especialista. Le explico. Los especialistas en la área psicológica, por ejemplo, deben ser los que interpreten los hallazgos de esta evaluación. No una maestra del salón hogar, en muchas ocasiones, pues no domina el mismo lenguaje ni la especialidad de psicología. Entonces, eso también aporta a que el mensaje o la directriz de las recomendaciones no lleguen.
Muchas gracias por su comentario, que es muy pertinente y muy muy sabio.
Ahora, yo creo que es importante, con relación a lo que dice la compañera que llamó, dejar saber que es importante en el proceso de la discusión de la evaluación validar la información que está en esa evaluación. En la experiencia nuestra, cuando hemos estado acompañando a padres y madres en un compu y vamos a leer el documento, estamos hablando, digamos, de una chica fémina, y cuando vamos a leer la evaluación y lo que se escribió, pues están hablando de el varón, de otra persona en otra escuela, en otra ubicación, en otra cosa, que parece ser un copy and paste, y es una frecuente, nos encontramos con eso con mucha frecuencia, así que hay que validar que eso se trate del hijo de uno.
Muy importante. Hoy vamos a dar inicio a una nueva sección, dada el interés que ha generado estos dos programas sobre el copy and paste y las llamadas que hemos recibido, tanto aquí como por nuestra página de Facebook y nuestro correo electrónico. Tendremos una nueva sección que está a cargo de nuestra productora Ginés Morales, que también es madre de una niña con necesidades especiales, donde vamos a estar contestando algunas de esas preguntas que nos llegan. Adelante, Ginés.
Sí, mira, hemos recibido un relato de la señora Rodríguez de Caguas, que dice: ¿qué podemos hacer cuando llegamos a la escuela y nos encontramos un cartelito que dice que la maestra no asistirá y que tenemos que llevarnos a los niños a nuestra casa? Esta es la realidad de todos los días, el famoso cartelito. Yo le voy a decir esto a los papás y a la mamá: usted va a dejar a su hijo en la escuela. Usted va a dejar a su hijo en la escuela porque la ley lo que establece es que la educación es gratuita y continua. En ningún concepto de ley sobre educación en Puerto Rico dice que la educación está basada de acuerdo a la asistencia de un maestro. ¿Ves? usted deje su hijo, y si no se lo quieren recibir en la escuela, usted va y se lo lleva al de distrito, o se lo lleva a la secretaria de educación especial, porque este país tiene que responder por la educación de nuestros hijos. Y me alegro que no hayan escrito sobre esto, porque esto es una situación bien difícil, porque nuestros hijos son estudiantes de necesidades especiales, y nosotros no podemos coger nuestros hijos y llevárnoslos al trabajo. El Estado está obligado a cumplir con esta ley, y esto es una injusticia, y usted no tiene por qué permitirlo. Y aparte, todas las escuelas tienen que tener un plan de contingencia, y cuando usted pregunte sobre el plan de contingencia y le digan que su hijo se lo tiene que llevar a la escuela, de la escuela, usted va a la directora y le pide la organización escolar, que le muestre el papel de la organización escolar. Ahí tiene que estar redactado el plan de contingencia, y aquí no se cumple con eso. Así que usted no permita que le digan que usted se tiene que llevar a sus hijos a la escuela.
Y de la escuela. ¿Cuál es la razón que tú te llevaras a tu hijo de la escuela? Su hijo no solamente se pierde el servicio educativo de la maestra de su salón hogar, sino que pierde la clase de inglés si la toma, pierde la clase de bellas artes o la clase de educación física adaptada, se pierde la oportunidad y el derecho de participar del desayuno y del almuerzo escolar. Tiene dificultades también para poder recibir los servicios relacionados cuando se ofrecen en la misma escuela. Así que no hay manera de que el chico se quede desprovisto de servicio, porque siempre va a tener, si también tiene un asistente de servicio, esa persona también puede estar moviéndose con él o con ella a lo largo de todo el programa educativo. Así que la ausencia de un maestro no sugiere que pues hay que llevarse al estudiante de la escuela.
Y mira, Carmen, como yo estoy pendiente de nuestra página, esta semana que nosotros hicimos el programa, nos escribieron mucho sobre los homebound.
Uh-huh.
Para que expliquemos bien cuáles son los servicios de homebound, porque es algo que son otras alternativas que, aunque se debe procurar la menos restrictiva, pues son alternativas que se han visto de acuerdo a veces por la condición, ¿verdad?, o decisiones de los padres. Y me gustaría que usted, que tiene mucha más experiencia que yo, pueda explicar un poco sobre lo que es un homebound y cuáles deben ser esos servicios.
Como explicamos la pasada semana, la alternativa del homebound es la alternativa más restrictiva existente, y solo debía aplicarse a estudiantes que realmente tienen una condición tan severa que les impide participar de la escuela regular, hacer el movimiento hacia la escuela y demás. Pero es una alternativa que realmente debe ser temporera en el caso de los estudiantes que, por una condición particular de la escuela que no está lista, se considera. Así que mientras él está en homebound, en el servicio en el hogar, ese estudiante se le tiene que proveer todo lo que se planificó en su programa educativo. Si tiene servicios suplementarios o de apoyo, si tiene un asistente de servicio, se tiene que presentar allí. Si va a tener un maestro que le va a estar ofreciendo un servicio educativo, pues ese maestro va a estar allí. ¿De a qué hora? ¿De 8 a 3? ¿De lunes a viernes?
Lo que nos están escribiendo es eso, que precisamente te mandan un maestro de homebound y va una vez por semana. Yo me quedo, pero ¿cómo es eso de una vez por semana? La necesidad educativa no se basa de una vez por semana.
Es una decisión consistente del Departamento de Educación, y un poco parte del desconocimiento que hemos mencionado y la falta de orientación, que también la poca orientación que dan los funcionarios del Departamento de Educación, asumiendo que es de acuerdo a las posibilidades del departamento, son los servicios que se van a ofrecer. Los servicios que se tienen que ofrecer a nuestros niños y niñas son de acuerdo a sus necesidades, no a lo que el departamento tenga o no disponible. Si el departamento no tiene una escuela adecuada para, o un salón adecuado, una escuela que le corresponde estar a nuestro hijo, el departamento tiene la obligación de crearla. La tiene que crear en el tiempo más razonable posible para que se pueda integrar ese estudiante. Si las condiciones del estudiante, digamos, es que tiene que tener un área súper aséptica, aunque esté bien limpia, que tiene que tener acondicionador de aire, pues le tienen que instalar un acondicionador de aire al salón de clases. Si va a requerir un tiempo de posicionamiento distinto, o sea, un rato puede estar en su silla de ruedas, otro rato puede estar en la silla y haciendo escritorio, otro rato debe estar en una camilla, pues tiene que proveerse, dotarse el espacio escolar con todos estos aditamentos y equipos. O sea, no hay ninguna razón para que se restrinja el tiempo del estudiante en la escuela. Pero retomando de nuevo el tema del homebound, es una alternativa restrictiva, pero solamente se va a considerar cuando sí, que sea ya no haya otra alternativa, pero es una alternativa temporera.
Bueno, pero la realidad es que hay algunas que tienen este sistema y no precisamente desde algo temporero. Sea como sea el homebound, toda persona que esté recibiendo este servicio sepa que tiene los mismos derechos que cualquier estudiante regular en una escuela. Lo mismo, tener un maestro de 8 a 3, incluso hasta maestro de educación física a la semana. Todos los servicios usted tiene derecho y los tiene que discutir también en un campo para exigir los mismos. Entonces, ya que está aquí la doctora, otra de las cosas que nos escribieron mucho del programa pasado fue sobre lo que nosotros llamamos el embeleco del PEI unilateral. Yo creo que deberíamos dar un poquito más de énfasis sobre estos PEI unilateral, y antes de que la doctora nos explique, Carmen, también yo quisiera sugerirle a los papás que un PEI unilateral no existe y que no se ameriten a firmar esto, que primero escuchen lo que vamos a estar diciendo aquí.
Bueno, yo no puedo hablar de PEI unilateral porque no sé lo que es. Yo puedo hablar de cómo es el proceso que se llevó a cabo al hacer el PEI. Tanto el PEI en sus objetivos como en las determinaciones de ubicación y de servicio, debe ser hecho por un grupo de personas que incluye a los padres, esto lo mencioné ahorita, eso lo dice la ley en varios sitios, y tiene que ser para satisfacer las necesidades únicas de ese estudiante. La fecha de la reunión del compo se lleva a cabo de acuerdo a ambas partes, ¿verdad? Los que van a participar.
De acuerdo mutuo.
Acuerdo mutuo. No debe haber razón para que, si el padre está disponible, quizás no en esta fecha, pero en otra fecha, sí, porque, bueno, todo el mundo tiene sus cosas, pues no se lleve a cabo como es. Otra cosa sería que se le citó al papá, el papá no asistió, puede ser que el papá aceptó la cita y no asistió, y eso se repitió repetidas veces, en muchas ocasiones. En todo caso, lo que el departamento puede hacer es preparar un borrador, pero como quiera que sea, el papá lo tiene que aprobar, lo tiene que discutir y aprobar con el papá. Eso es lo que quizás más cerca pudiera parecer, pero no se refiere a eso, porque como quiera, aun cuando luego de varios intentos con las evidencias de que se trató de hacer el contacto con el papá y no se consigue, se prepara un borrador, aún así el papá se tiene que discutir con el papá y el papá aprobarlo.
Sí, pero doctora, lo que está claro aquí es que no existe ningún PEI unilateral. Lo que se refiere con eso es a la ubicación, porque tú puedes decidir unilateralmente, tú como padre puedes decidir si quieres llevar a tu hijo a una escuela privada o no, pero no tiene el departamento por qué desconectarse de estos servicios educativos, porque primero hay que identificar si tú decidiste ir a una escuela privada porque no te están dando los servicios. Pues eso no es ninguna decisión unilateral, es que no te están dando los servicios. Por tanto, es bien claro que el público entienda que esto de PEI unilateral es un embeleco y no existe, no existe tal cosa. Cuando usted le diga, vamos a firmar un PEI unilateral, no firme ningún PEI unilateral.
Sí, pero la ubicación es un asunto que se discute entre las partes, y si el departamento no provee una ubicación adecuada, tú no la tienes que aceptar y tú puedes decidir y presentar otra alternativa, y que se puede llevar a discusión, se puede llevar inclusive hasta llegar hasta una vista.
Bueno, amigos y amigas, hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a nuestras invitadas por su valiosa participación, y tenemos, no va a ser la última, ¿verdad? Igual al público que nos ha llamado y se nos ha escrito por los diferentes medios. Los esperamos y los invitamos a que nos acompañen el próximo sábado de 1 a 2 de la tarde, que vamos a estar con el grupo de abogados del pleito de clase, para conocer el estado del mismo en este momento, y para conocer también la corporación de los abogados que están representando, que estarán representándonos como consecuencia de la inesperada partida de nuestro querido licenciado Juan Santiago. Les invitamos, como siempre, a escribirnos a somospartepr@gmail.com o a comunicarse con nosotros en el programa de apoyo a la comunidad en materia de educación especial al 787-728-1515, extensiones 2143, 2156 y 2315. Nos despedimos y nos vemos la próxima semana. Que tengan una linda semana.
Este pedido también hoy quisiera aportar, trabajar por un Puerto Rico que podamos todos mejorar. Parte de ti, Puerto Rico, parte de la solidaridad, que el mundo más allá de la normalidad. oportunidad y aportar mis capacidades y servir a mi comunidad. Como parte de mi cuerpo, como parte de la tolerancia, que es el último más allá de mi alma. Somos parte de la sociedad y queremos un positivo más allá de la sociedad. Solo quiero que sepa mi amigo que conmigo tú vuelves conmigo.